Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 294 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va?
Bien, bien. Cansado acá, pero bien.
¿Usted siempre dice que está cansado?
Sí.
¿Siempre?
Sí, sí.
¿Es lo mejor que puede decir?
Sí, sí, sí.
¡Qué vida dura!
Sí.
Bueno, ya contaremos en algún momento en qué anda que está tan cansado. Por ahora no, ¿no?
No sé.
Si no, no, quiere... no, por ahora no lo decimos.
No, no deja la audiencia en suspenso.
No, no, tenemos que dejar la audiencia en suspenso. Más adelante se enterarán. ¿Está? Por acá les habla Magnus y me alegro mucho que estén escuchándonos nuevamente en este programa que ya dijimos que era el número 294. Profesor, ¿usted quiere contarle a la gente las vías de comunicación?
No, perdón.
¿No? ¿Cuál es el Facebook?
El Facebook... me encantaría decir ahórrenme el trabajo y busquen Perdidos en el Éter, pero no, eso está mal. ¿Perdido Z?
No, Radio Éter.
No,
¿Twitter?
Twitter es Perdido Z.
Sí, pero diga lo más fuerte.
Twitter es Perdido Z.
Exacto, arroba Perdido Z. Nos encuentran también en...
Radioéter.tk.
Radioéter.tk, exactamente. Perdidoseletter.evox.com. Le quiero agradecer mucho a la gente de Evox que en Twitter nos recomendó, hablando de nuestros 15 años de historia y todo eso. Y la gente nos puede encontrar también en... ¿Dónde? ¿Qué otro lugar nos puede escuchar?
Spreaker, cosas así. O sea, todos los lugares que sean derivados... O sea, derivo los programas desde Evox, así que...
Pero en particular nos pueden escuchar en YouTube, que mucha gente usa eso, y en Spotify.
Ah, es verdad, tenemos Spotify. ¿Verdad?
También estamos en Apple Podcast, que antes era iTunes. Vamos a ver algunos mensajes de la gente. Vamos a hacer primero para que estamos en un mensaje. Hoy, como habrán visto, estamos para hablar de los juegos de la línea Tiny Epic Games, de Gameling Games, que tiene Tiny Epic Galaxy, Tiny Epic, ¿cómo se llama? Tiny Epic Kingdoms, muchos juegos. Mael nos va a estar hablando de todo eso. Así que en un rato pueden escuchar eso, que sé que a la gente le está gustando mucho las reseñas de juegos. Justamente sobre los juegos nos deja algo el profesor Cabán, Diego, que estuvo la semana pasada con nosotros.
Bien. Dice, excelente que alguien haya nombrado Magic antes que yo. Se fija que no estamos solos.
No es que no jugamos mucho Magic en este programa, es verdad. Diego está hablando de los juegos de superhéroes, pero en particular se aprovechó para jugar Magic.
Obviamente mis esfuerzos para conseguir Legendary serán los máximos. Es muy difícil encontrar gente para jugar Magic de entre casa, ya que desde 1999 que llegó a mis manos, mi forma favorita de jugarlo es fuera de todo torneo o lugar oficial. He presenciado algunos partidos de ese tipo y le quita todo el placer y la camaradería. Para quitar el vicio, la gente de Wizards of the Coast tiene su Magic Duels, free to play en Steam. Por lo demás, excelente la reseña sobre este tipo de juegos.
Bien, buenísimo. Ojalá consigas el Legendary y nos cuentes qué te pareció. Después, Alma Targaryen o arroba Manef Nos dice al Twitter sobre la reseña de Avengers Infinity War. Ya estaríamos en condiciones de poder hablar de algún spoiler, ¿no? Ya pasaron un par de semanas.
Hay gente que lo ha visto.
Bueno, digamos que no, entonces. Yo me quejé de que no se atrevían a más y que las escenas de hasta de muertes eran muy Disney. Retiro lo dicho, porque determinada muerte fue muy gráfica.
Fue muy gráfico.
Un personaje que le gusta mucho a ella, y para mí no estuvo bien hecha. Se explayó en un gran texto en Twitter, que no viene al caso porque aparte está lleno de spoilers, pero muchas gracias por tomarse su tiempo. Y para agregar, me pareció genial que el personaje en su momento final aceptara todo su potencial. Sí. Lo verán. Una cosa es que estuvimos mirando con Manet, estuvimos charlando un poco más de eso con Alma, y estuvimos mirando que en algunas fotos de Avengers, de la filmación de Avengers 4, que se filmaron juntas, despreciaron a ese personaje, y yo creo que no son tan bobos como para despreciar a ese personaje en particular, que es muy popular, y estas fotos muestran que va a haber algo más. Usted tranquila, por favor. Bueno, y un último mensaje antes de ir a escuchar un poco de música y hacer la parte del programa. Sí. ¿Para presentar el programa?
¿Qué hay para escuchar hoy?
¿Qué te lo... No, pero... ¿Aló? ¿Un último mensaje?
Ah, sí, me mareé. Estoy mareado.
Es tarde, sí.
Como estaba esperando esto, por Dios.
Dice Berlín, @ Héctor Bolso, sobre la reseña de Avengers.
Estoy mareado hoy.
Me imagino que si se puso Berlín es porque también le gustará La Casa de Papel. O puede ser por la ciudad, nada más, que todos dicen que es muy linda.
Estoy mareado yo hoy.
Tampoco mareado.
Sí lo puede ver.
¿Sabe qué marea también, pero de buena forma, y si usted es mayor de edad nada más? Los productos que podemos encontrar en nuestro nuevo sponsor, Los Horneros, que es una casa de cervezas y vinos y otras bebidas alcohólicas. También tienen
yo
para usted...
Yo me alcanzo con el mareo que tengo encima.
Parecía planeado, pero me diste justo el paso para dar la bienvenida a Daniel y a Adriana, que son muy buenos atendiendo y saben mucho. Encuentra a Los Horneros en Los Horneros Vinos Finos y Cervezas Artesanales en Facebook o en Guayaquil 3322 acá en Montevideo. Pero también hay cosas para la gente que no toma alcohol. Porque ahí tienen por ejemplo, tés variados, tés finos, ¿verdad? Tienen chocolate. Café, chocolate, tienen las limonadas y naranjadas San Pellegrino, que a vos te gustan mucho. Siempre tiene alguna otra cosita. Y para el que le gustan las bebidas alcohólicas o las quiere regalar, ellos no solo encuentras de los mejores vinos, whiskies y cervezas, sino que ellos te pueden decir también, te pueden recomendar. En particular, Daniel, ambos son sommeliers y Daniel es juez también. Daniel tiene su línea de cerveza que se llama Bestiario, que son muy recomendables. No probé las dos nuevas, que se llaman Corrigan, una Irish Extra Stout, y Wulver, que es una wee heavy escocesa, pero parecen mandadas a hacer para mí. Son el tipo de cervezas que me gustan. Les recomendamos que se den una vuelta por Los Horneros para probar Bestiario o cualquiera de las otras marcas que ellos venden. También se pueden llevar en botella o tomarse una pinta ahí, porque tienen canilla, así que pueden, o sea, en botella embotellada previamente o en growlers, otros recipientes. Les damos la bienvenida a nuestros nuevos sponsors programa.
Bienvenidos.
Vamos a escuchar un poquito de música entonces para hablar de esto de los Tiny Epic Games, estas reseñas que vamos a hacer. Vamos a escuchar a un músico que a vos te gusta mucho. Exacto, Elton John haciendo Tiny Dancer. Y Leia peleando, Tiny Leia y Tiny Lulo peleando entre cajas.
Perdidos en el éter.
¡Oh, santo cielo! ¡Hay una orgía en mi boca!
Thank you. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Como les contábamos recién, recibimos a Mael. ¿Cómo te va?
Buenas, buenas. Aquí estoy otra vez.
De nuevo para hablar de juegos, esta vez de la serie Tiny Epic.
Sí, esta vez no vamos a hablar de una mecánica, no vamos a hablar de una temática.
Un género, ¿no?
¿Cómo?
Un género.
Claro, no vamos a hablar de un género ni nada por el estilo, porque justamente vamos a hablar de una saga de juegos que sacó la empresa Gamelink Games y que todos son de un mismo diseñador, que son los Tiny Epic, o Pequeños Grandes. Ahora, hay un tema con esto, porque en el año 2015, cuando... Perdón, 2014, cuando la gente de Gamelink se da cuenta que quiere... En realidad, la gente de Gamelink lo que hace es salir a decir, bueno, quiero editar juegos. ¿Alguien tiene algún juego? Y se le acerca un tipo que tenía unos juegos copados, un tal Scott Adams, tenía juegos interesantes, pero le viene con una idea de hacer juegos, un juego que sea un clásico 4X. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Star Trek Ascendancy, que es sí. exploración, ajá, exterminio, explotación y expandirse? Sí. Pero lo quería hacer chiquitito. Lo quería hacer en una caja que no midiera más de 15x7. ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Una caja chiquita, pequeña. Entonces le plantea un Tiny Epic Planets, es decir, tratar de hacer un 4X espacial donde cada uno tuviera tipos como para llegar a planetas distintos, empezar a bajar a tener el manejo de tus recursos, poder pegarle al otro y papá. Le dijo, mirá, me encanta el juego, no me gusta la temática. Ajá. Vamos por otra cosa. Yo quiero algo más clásico. Dice, fíjate cuándo podés. Todo esto por mail, ¿eh? Se contactaron por mail. Dijo, ah, tengo este. Este señor que no me sale el nombre de Gamelink Studios.
Es uno de los dueños.
Es uno de los dueños, que ya te digo. Bueno, no me acuerdo. Dice, yo lo que quería era juego. Entonces abrí la convocatoria, si hay algún autor que venga, y me llegó un mail de Scott Adams, y la verdad lo conocía de otro
el
juego.
El CEO es Michael Coe.
Ese Coe. Coe Oderre dice.
Y cofundador y aparte, con su esposa Brittany Coe.
Claro, porque esa es la cosa, digo. El tipo tenía dos o tres juegos. Dijo, yo mientras no hago nada, cuando vuelvo del trabajo, quiero tener una editorial de juegos.
Bien.
Y tiró esta convocatoria de. ¿Y qué onda? Y uno de los que llega es este señor Scott Adams, que en realidad es un ingeniero, diseñador de producto, que cuando vuelve de la oficina y a la noche diseña juegos. Entonces como que pegaron muy buena onda de primera.
Bien.
Cuando le presenta esto, le dice, yo quiero hacer un 4X. Y él dijo, bueno, a ver qué onda. Y le puso el espacio. Y dijo, la verdad que no me gusta mucho el espacio. ¿Por qué no le das una vueltita de tuerca y me avisas? Y cuenta Cow que él dijo, listo, ya está, de acá a dos meses, vamos a ver qué onda. Al otro día, Scott Adams le dice, ya tengo tu juego. Se va a llamar directamente, ya tengo tu juego, se va a llamar Tiny Epic Kingdoms.
Que además el logo de Gamelink es un yelmo de caballero.
Es un yelmo de caballero, claro, porque él lo que quería era algo de fantasía heroica, ¿viste? Quería algo más clásico.
¿Sabes qué es lo que más le gusta a Michael?
No, y aparte porque era lo que más vendía en ese momento, digo, en 2014 era eso. Y le dice, bueno, te lo cambié, mirá, es esto, ahora son reinos, hay elfos, hay distintas razas, qué sé yo. Y el chabón la flipó, o sea, Cow dijo, pará, este es un cráneo. O sea, lo tenía pensado, o estuvo toda la noche de un día cambiándolo, y me hizo un juego hermoso que me encanta, al cual le tuvieron que tocar ciertas cosas, obviamente, como todo editorial, pero que cerraba por todos lados. Dijo, bueno, a ver, ¿por qué lo que es hacer Tiny? Entonces, lo que decía Alms es, en la época en que yo lo diseñé, era la época de los microjuegos, o los juegos pequeños, de caja pequeña. Son juegos que supuestamente son, por ejemplo, ¿se acuerdan el que hablamos la otra vez, que es el de 18 cartas, el Tides of Time?
Sí, hace tanto tiempo.
hace tanto tiempo, sí, en la vez anterior que hablamos de juegos, que les dejamos el Tides of Heroes para que se descarguen, son 18 cartas, son juegos que están preparados para que te los llevas en el bolsillo y los puedes jugar al toque.
Sí, ese es micro.
No, bueno, pero esa clase de juegos, digo, el Love Letter es lo mismo.
Sí, sí, que es un masito también.
Que es un masito, el Coup es igual, ¿se acuerdan que hablamos al principio, en un momento del Coup, en el primer programa que hablábamos? Digo, son juegos que hubo toda una onda en el año 2012, 13, 14, de generar juegos chiquitos. Juegos, primero portables, pero aparte, que no tuvieran un super, super tablero. Que si se podían diseñar de una manera que fuese tratando de comprimir las cuestiones, a ver, no solamente los componentes, sino las mecánicas, ¿sí? Que si yo puedo pulir la mecánica, como para que no haya mucha porquería, sino que sea realmente el core, el núcleo,
esencial.
La mecánica, la esencia, claro, es como exprimirlo hasta la esencia, y salieron cosas muy interesantes, digo, obviamente, el Love Letters es un masito de cartas, pero es un juegazo, y a tal punto que tenemos Love Letter de cualquier cosa ahora.
Además está bueno porque los podés jugar en cualquier lado, por ejemplo, en un viaje.
Exactamente, una de las cosas que él decía y que dicen al mismo tiempo hoy por todos los Tiny Epic que salieron, por eso estamos hablando de la saga Tiny Epic, es que vos te lo puedes poner en el bolsillo y te pones en el bolsillo un juego y es un juego que no es como el Love Letter o que no es como el Coup, sino que es un juego importante, un juego con muchas decisiones, un juego mucho más complejo que solo un masito de cartas, pero no deja de ser Tiny. O sea, no deja de ser un pequeño juego. Por eso obviamente le puso Pequeños Grandes Reinos a su primer juego, que salió en 2014. Donde lo que haces es justamente eso. Es un control de áreas, es un 4X. O sea, vos tenés que ir explorando lugares, tenés que ir reventando otros jugadores, quedándote con los terrenos de otro jugador, tenés que manejar recursos. Y la idea, y obviamente explotar esos recursos para construir cosas que te van a dar puntos de victoria después. El juego fue un hitazo. Obviamente lo sacaron Gamelin Studios, como es un estudio pequeño. Saca todo por Kickstarter.
Sí, dice la propia bio en la página que hasta el momento han levantado más de 2 millones de dólares en Kickstarter.
Totalmente. Con un montón de juegos, no solamente los Tiny Epic, ¿no? Digo, sacaron un montón de juegos Gamelin. Pero principalmente... todos estos Tiny Epic, Sarasa, que ahora les voy a contar por qué, porque son muy distintos uno a otro, salieron por Kickstarter. Y Kingdoms la verdad que la reventó, pero le hizo mucha, mucha guita. En un momento en 2014 que Kickstarter no estaba del todo...
No era tan conocida,
o por lo menos no se generaban las campañas de millones y millones de dólares que hacían ellos. Ellos creo que sacaron 400.000 o algo así. Y ya era un delirio, ¿sí? Era como, guau, la mierda, mirá lo que hicieron estos pibes. Porque aparte lo que ofrecían es un juego chiquito, que obviamente no iba a tener mucho costo de envío.
Estoy mirando acá, tenían un goal de 16.000 e hicieron 286.972.
¿Ves? Es una locura, pensaba.
Y te llevabas el Tiny Epic Kingdom por $16 cuando ahora se vende a 30.
Y aparte algo, a $16, cuando normalmente esa clase de juego, un juego 4X, te sale, no sé, $40, $50. Ahí tienen tableros grandes y tiene la manera de mostrar los meeples, por todos lados.
Y por supuesto, un juego recursos. De Kickstarter va a traer ciertas cosas exclusivas a Kickstarter.
Pero eso, obviamente, sí. Bueno, tal fue el éxito, 2014, Tiny Epic Kingdoms, que... De nuevo es un 4X. Que el tipo le dijo, bueno, ponete a laburar en alguna otra cosa. Sí, dale, le dijo Scott Alms. Para finales del 2014 ya tenía un nuevo juego.
¿Te tiro un datito? Sí. Gamelin Games tiene 17 Kickstarters creados, pero ha apoyado 165.
Ah, sí, eso seguro.
Son muy buena onda los tipos, se ve.
No, eso seguro, olvídate, porque aparte son jugones. Una de las cosas que tiene tanto Alms como Coe es que son tipos que juegan.
Sí.
Juegan de verdad y se les
nota. ¿No son una corporación o qué? ¿Son?
No. Son dos personas, ¿eh? Es más, hasta hace 3 años, creo que fue. Hasta hace 2 años, 2016, Coe seguía laburando en su trabajo y Gamelin lo laburaba solamente de noche cuando volvía.
Son la cerveza artesanal, ¿no? del juego de mesa.
Pero ahí está el tema, son la cerveza artesanal, pero la buena cerveza artesanal. Sí, sí, sí. Ahí está.
Obviamente de todo, también hay otras compañías de juego independiente que no andan tan bien.
No, por supuesto, pero lo que tiene justamente es la calidad del producto que te muestra, porque, como digo, al año, y eso obviamente es la cabeza de Scott Adams, sale de ahí, de su cabeza muy, 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 muy rara y muy especial. Porque, pues entonces, en 2015 sacan Tiny Epic Defenders, que es un juego cooperativo. Es un juego de defender un reino entre todos los jugadores. Es decir, ya se fueron de... O sea, ya cambió la idea de... Si bien la idea sigue siendo medieval, fantástico, cambió la idea de el 4X. Es un juego totalmente distinto, con reglas totalmente distintas, como el Defenders. Tú decís, bueno, obviamente le fue también recontrazarpadamente bien, a pesar de que como juego es un poquito más pedorro que el Kingdoms. Entonces dice, bueno, funcionó, el Kickstarter funcionó, qué sé yo, ¿tenés algún otro juego? Sí, tengo otros tres para mostrarte.
Tengo el del espacio.
Tengo el del espacio. Y el chico dice, bueno, dale, ya te saqué dos. Con temática medieval fantástica, ¿cuál es el que querés? Quiero sacar el Tiny Epic Galaxies. Ah, pero tiene algo que ver con el anterior, con el Planets, con ese que modificamos en Kingdom. No tiene nada que ver. Bien. Es un juego de cartas. Es un juego de cartas y de posicionamiento de trabajadores. O sea, cambia la temática, cambia las mecánicas y cambian los componentes. Entonces, en el Tiny Epic Galaxies, aparte, hay las acciones, las tirás con de un dado. Entonces vos tirás dados y depende de lo que sale es las acciones que podés poner. O sea que no tiene nada que ver a los dos anteriores. ¿Sí? Y vos decís, bueno, está bien, es un chabón copado, qué sé yo, pero ¿cuánto más puede hacer? Bueno, en el 2016...
Y te digo que este, el Epic Galaxies, ahí sí pasaron los $400,000.
El Tiny Epic Galaxies hasta el momento sigue siendo el mejor juego que tiene. No miento, hasta el momento no, porque después vino otro hace muy poquito que le rompió. Pero el tema es lo rápido de la cuestión, ¿sí? Porque en 2016 sacan primero una expansión para el Tiny Epic Kingdoms, que se llama Heroes Call, que le pone un poquito más de juego, en realidad bastante más de juego, pero le da una vueltita más y lo hace mucho más interesante al juego en la misma caja. O sea, es el mismo tamaño de caja. Entonces ahí decían, bueno, pará. Pero entonces, ¿por qué sigue siendo Tiny Epic Kingdom? Porque en realidad ahora la caja es doble. Yo ya no lo puedo poner en un,
no es tan tiny,
bolsillo. No lo puedo poner en un bolsillo y nada más. ¿Cuál es la respuesta que tiene Kou? Es, sí, es que yo uso muchos pantalones cargo. Entonces me entran en los dos bolsillos del costado, uno de cada lado.
A mí me encantaban los cargos para llevar libros ahí.
Bueno, pero pensá que es más o menos el tamaño de un pocket.
Sí, es el tamaño de un paper.
Es el tamaño de un libro pocket, es eso. Y ahí es donde saca, bueno, entonces Tiny Epic Kingdoms Heroes Call, que es la primera expansión, pero también saca Tiny Epic Western. O sea, veníamos con Fantasía Medieval de 4X. Fantasía Medieval 4X. Fantasía Medieval cooperativo. Espacio competitivo, porque eso es machaca entre todos.
Sí.
Y ahora un western, o sea, una de vaqueros, también competitivo, donde la mecánica del juego son cartas de póker.
Buenísimo. Y tiene unos dados en forma de bala.
Y tiene dados en forma de bala. Totalmente. Entonces, mezcla el posicionamiento de trabajadores, es decir, que yo tengo tres tipitos y depende de dónde lo pongas son las acciones que yo hago, más la idea de que el póker es totalmente, pero totalmente necesario saber, no saber jugar al póker, pero tener una idea de qué es el póker. Ahora, si no lo sabes, él te lo explica, porque en vez de tener muchas cartas, en realidad tenés cinco cartas nada más, del 1 al 5, del 1 al 5 con los distintos palos y cuánto vale cada palo. Pero está todo en la ayuda del jugador. Ahora, está tan en el núcleo del juego el póker, que es súper temático. Porque vos estás jugando al póker. en una taberna, ¿entendés?
En este le fue muy bien también, llegaron casi a los 470 mil dólares.
En este le fue genial, pero, y quizás por el tema, es de los que menos se habla, a pesar de que para mí es uno de los mejores que tienen. ¿Mm? Para que es juegazo, pero juegazo. En el 2016, en 2016 eso, y en 2017 sacan, porque ¿por qué no?, una expansión para el Tiny Epic Galaxies, que se llama Beyond the Black, que los lleva a otro nivel totalmente distinto. Y si antes era un juego de tirar dados y generar las acciones y posicionamiento de trabajadores, ahora tenés más posicionamiento de trabajadores, tenés más naves, tenés más posibilidades de poner y tenés más lugares donde poner a tus trabajadores. Es hermoso, pero hermoso, porque aparte tenés pilotos para tus naves. No, encontré una vuelta genial. Buenísimo. Pero decís, bueno, 2017 no se pueden quedar solamente en una expansión, y no, porque Alms está totalmente loco y genera el Tiny Epic Quest, que es un, es más, el chabón dice que se basó en el Zelda.
Sí, se nota, me estoy mirando el arte y se nota inmediatamente.
Es la clásica aventura de RPG, donde vos vas y depende a dónde pones tu tipito y lo que le haces hacer, te generan cosas.
Y tiene una innovación que son meeples con manitos que agarran cosas.
Y los chabones demostraron, porque ¿qué es lo interesante? Él decía, ¿qué es lo interesante del RPG? Que vos vas con tu personaje y una vez que terminaste la quest, te dan algo. ¿Cómo podemos representar que te den algo? Y bueno, hagamos que el meeple, y ahí Alms le dice a Cow, ¿podemos hacer que el meeple, no sé,
por si alguien no lo sabe, el meeple son algo, esos muñequitos con una vaga forma humana que se usan en muchos juegos?
Claro, que en realidad se llama My People, por eso es meeple, claro, digamos. Porque son los tipitos que son tuyos y vos los pones en ciertos lugares para hacer ciertas acciones. Bueno, el tipo le dice, che, ¿no te parece que aparezca una carta y que vos tengas un ítem, la carta después, que el ítem no sea medio choto? Y Cole le dice, bueno, déjame ver, lo analiza un segundo y dice, ¿qué tal si hacemos que los meeples tengan armitas? Entonces ahora el Tiny Epic Quest
tiene armitas, palitas, bastoncito,
no, escudos,
boomerangcito,
linterna,
linternita, no, bomba, todo chiquito,
y todo lo pones en el meeple, o sea,
botellita de pozoncita.
Totalmente, lo encastrás, ¿entendés?
Sí, tienen agujeros y estos tienen unos pegs, unos...
Sí, una ranurita, entonces vos pones el
lo
el
llamaron arma. Los itemipels.
Y generaron algo nuevo en la industria, que sí, es el itemipel. A tal punto que era, obviamente no lo pueden registrar, muchos otros empezaron a generar algo por el estilo. Pero lo que tiene el Quest es que, aparte, tiene acción de dados también. O sea, vos tirás los dados y es como que empezó a generar muchas de las mecánicas que ya venía haciendo y que funcionaban, las empezó a reutilizar y a darle vuelta y otras formas. Y es un juego totalmente distinto al Defenders, al Western, al Kingdoms o al Galaxies. Entonces, ya llega un momento y decís...
Y bueno, en este pasaron los 600.000.
Y acá, claro, y acá...
No, perdón, casi llegan los 600.000.
Casi llegan los 600 lucas.
Kickstarter acá en 2016 ya era más conocido.
Totalmente, pero...
Y ellos tenían una fama ya.
Pero la diferencia, por ejemplo, de los juegos como, no sé, el Rising Sun, que levantó como 4 millones de dólares de la empresa Simon, de la empresa Cool Mini or Not, es que cada juego te sale, o sea, cuando alguien compra el juego por Kickstarter, te sale ponerle $100, ¿sí? Sigue siendo un montón porque levantaste 4 millones de dólares, perfecto. Pero acá los juegos te salen 20, 30, ¿entendés?
20, 16, 20, acá el último que estoy mirando, que es el de los zombies. Ese, 20, ya, e incluso
tenían 25, creo.
Bueno, pero en el Kickstarter estaba 20.
Ah, bueno,
20. Y tenían incluso en el Kickstarter una reward de $8 de print and play.
Bueno, por eso mismo uno de los, el print and play que vamos a dejar es uno de estos juegos, porque aparte te dan la opción de, ¿querés hacértelo vos? Hacételo vos, está todo bien, y en muy buena calidad, te dan los archivos recontra zarpados, sí.
Y en este de zombies, por supuesto, por toda la fama que tenían, porque es 2017 cuando lo sacaron todo, y porque son zombies, pasaron los 850 mil dólares.
Perdón, el Tiny Epic Zombies es de este año, 2018. Acaba de salir,
claro, digo, pero la campaña.
Ah, sí.
La campaña del año pasado.
2018, sacan Tiny Epic Zombies. Porque si te fijas, era lo que faltaba. Digo, tenés espacio, tenés fantasía medieval.
Bueno, yo creo que pueden poner...
Lo que le falta son los superhéroes.
Sí,
lo que todo el mundo le está
Tiny
pidiendo.
Epic Super Hero, sí.
Es lo que todo el mundo le está pidiendo a Hans. Es un dale flaco, hacete uno de superhéroes. Porque aparte lo queremos, ¿entendés? Porque yo de acá jugué al Western, al Galaxies, al Quest y al Kingdoms. Y son hermosos todos como juegos, no solamente lindos de que son chiquititos, bonitos y demás, y que son portables. Son buenos juegos.
Estoy mirando acá los componentes del Zombies y veo que hay Temipels de vuelta, tienen machetito, batcito de béisbol con alambrecito de puitas.
Pero ponen otra cosa más, porque pues siguen innovando estos tipos.
Motosierrita.
Vos podés tener, porque en el Tiny Epic Zombies una de las cosas que tiene es que obviamente es un juego cooperativo, pero en realidad es un juego cooperativo de escapar, ¿sí? Es un juego de survival. Y una de las cosas que tiene cualquier película de zombies es que a veces te encontrás con vehículos. Entonces, tus tipitos pueden subirse a motos.
Motitos.
Y ahí tenés motitos como para poner arriba tu tipito
y
para que se mueva
de
la moto. Es hermoso, o sea, se fueron al recontracarajo en la cuestión.
Me hiciste acordar a un amigo que decía, si un día, mi amigo Carlos, si un día atacan los zombies, yo no me voy a robar un auto, porque yo no sé manejar, yo me voy a ir en bicicleta. Claro. Y decimos, bueno, está bien, si es el zombie lento, funciona, pero ¿qué arma vas a usar de la bici? Un palo. Entonces nos imaginábamos a Carlos en bicicleta golpeando zombies con un fierro. Y no nos cerraba, porque la bicicleta capaz que servía, pero el fierro no era lo mejor.
No.
Pero acá, bueno, tienen katanita, bazuquita, motosierrita, todo.
Totalmente. Y todo tiene ahora el Meeple. Y otra de las cosas que salió, porque estos muchachos no se quedan quietos.
Literalmente no descansan.
Defenders de Dark War. Es decir, porque una de las cosas que pasaba era que el Defender sea como que el más choto de todos, a nivel mecánica. A nivel calidad de juego, era el más pedorrón. Entonces dijeron, ah, sí, le damos una vuelta. Y este año también sacaron, 2018, The Dark War, que es la expansión y a la vez la remasterización de Tiny Epic Defenders.
Bien.
La verdad que estos pibes no se quedan quietos y es hermoso lo que hacen, pero cuando digo hermoso es, si pueden búsquenlo, en serio es hermoso. Y aparte, busquen las reseñas, mírenlas, porque son geniales esos juegos. Son realmente muy buenos juegos, y juegos chiquitos. Y ahí es donde, en un momento, Code dice que ellos no diseñan juegos grandes y los comprimen.
De entrada están pensando en que son chicos.
Están pensando en que son juegos pequeños. Son juegos que no deberían tener más de 15x7, ¿sí? 15x8. Es la cabeza de Scott Adams, es tremenda, porque hay que diseñar juegos así, ¿eh? Y aparte estamos hablando de que el tipo no es que solamente diseña esto por año, ¿eh? Aparte tiene otros juegos.
Y tiene su laburo.
Es su laburo. No, lo peor de todo es que no es su laburo, el chabón sigue.
Por eso, laburando. Por eso digo, tiene su laburo también.
Claro, tiene su laburo normal y aparte hace esto. Es un cráneo. La verdad que por eso quería hablar de estos juegos, porque Scott Adams es el... A ver, no sé si es un gran diseñador, pero lo que tiene es que es súper versátil. Tiene un montón de juegos y cada juego que tiene es distinto. Generan nuevas cosas y obviamente nuevas mecánicas, nuevas maneras de jugar. Y aparte tiene juegos cooperativos, tiene juegos semi-cooperativos. Por ejemplo, el Tiny Epic Zombies, este que están sacando este año, tiene 5 modalidades de juego.
Buenísimo.
5. Full cooperativo.
¿Qué nivel de rejugabilidad?
Full cooperativo. Cooperativo en equipos. O sea, cada equipo por su parte. Todos contra uno. Competitivo y solitario. Porque esa es otra. Todos los juegos de ARMS, creo que Defenders es el único que no, tienen la opción de jugar solitario.
Qué bueno eso.
¿Está? Y una de las cosas que le preguntaban a Kobe por qué lo hacían, el tema del solitario, de incluir el modo solitario, es que cada vez más gente está jugando juegos de mesa solitario. Porque si vos haces que el juego no tenga mucho mantenimiento, ¿sí? Si vos, por ejemplo, haces que el juego no tenga... Digo, cuando uno juega al no sé, como hablamos la otra vez, cuando uno juega un 4X como, no sé, el Age of Empires, la computadora te marca cuánto es que necesitas de madera para construir el establo, ¿sí? No lo tenés que calcular vos, lo calcula directamente la computadora. Bueno, si vos generás que tu juego de mesa no tenga esos cálculos de mantenimiento, o que los cálculos de mantenimiento sean cálculos simples, y el juego es lindo y es atractivo, la persona que está sola prefiere, la tendencia da que prefiere jugar juegos de mesa solitaria que prender la computadora.
Claro.
Es buenísimo. Entonces los chavales en todos sus juegos incluyen una variante en juego solitario.
Buenísimo.
La verdad que lo que hace Gambling Games a mí me encanta, de nuevo, porque innova, pero aparte sigue una línea. Y la línea la sigue principalmente porque mantiene al mismo autor, que es Scott Adams, un yankee hermoso. La verdad que aparte es nerdo, se ríe como nerdo cuando habla. Sí, cuando habla se le nota la nerditud, digamos.
la exuda.
Sí, la exuda totalmente. Y cuando le preguntaron por qué hace esa clase de juegos y por qué tantas temáticas diferentes, es porque a mí me encantaría tener un montón de juegos de un montón de temáticas diferentes. Y si se fijan, son todas temáticas fantasiosas.
Sí.
Temáticas de fantasía.
Sí, no tenés el Tiny Ingenieros Viales.
No, ni a palos, no vas a encontrar eso. Por eso estamos todos esperando a que el próximo sea el Tiny Epic Super Heroes. Totalmente. Sí. Porque es lo que falta.
¿Le vas a dar un puntaje a la línea en general?
Yo te puedo hablar de los que jugué. De los que jugué, el Galaxy es buenísimo. El Western es el más complicado, es el que más me gusta a mí. Y el Quest, que es el tipo Zelda, es para mí está bueno, pero es como que le falta un poquito. Uh-huh. La mayoría de la gente le gustó. Digo, igual yo ese lo jugué una sola vez.
Igual es divertido, pero no es el mejor para vos.
No, para mí. Pero el Galaxy es hermoso. Hermoso. Es un juegazo. Y el Kingdoms lo que tiene es que es un 4X chiquitito, es increíble, digo, por el tipo posta en serio genera un 4X en una caja de nada, 15x7, lo cual es una maravilla, porque entre eso y el Ascendancy, y te deja la misma experiencia de juego, ¿entendés? Y el Ascendancy es una cajota enorme, pero esto te deja la misma experiencia de juego y es pequeñito. Entonces, para mí toda la saga Tiny Epic es un 9 seguro. Pruébenla. Si pueden, pruébenla, es hermoso. El gran problema con estar en el Cono Sur es que el Kickstarter, los Kickstarters salen un huevo.
Claro, sí, y a veces hasta te lo paran en la aduana o qué.
Y te lo paran en la aduana y qué sé yo. Pero recuerden que muchos de estos juegos ya están traducidos por la gente de Devir. Ya están traducidos al español por la gente de Devir. Y la gente de Devir ya llegó a la Argentina. Si bien ya tiene una subsidiaria en Chile, una en México y otra en Colombia, hace unos pocos días se abrió la subsidiaria argentina, Devir Argentina.
Entonces se puede conseguir cerquita de donde estamos acá en Uruguay.
Exactamente, la gente de Uruguay seguramente la va a poder conseguir mucho más fácil que tener que pedirla a Chile, que es un dolor de ovarios.
Sí.
Al día de hoy, la gente en español está seguro. El Galaxies, el Kingdoms, el Western y no sé si el Defenders. Pero seguramente
ya estarán saliendo algunos.
El Quest ya va a estar saliendo seguro y el Zombies con lo que levantó va a estar saliendo en cualquier momento. Y como estos muchachos siempre, aparte si vos participás del Kickstarter, te dan los archivos para que hagas el print and play. les vamos a dejar el Tiny Epic Galaxies y su expansión, el Beyond the Black, para que lo puedan imprimir. Es
genial.
Mucho más complicado que las 8 cartitas que dejamos la última vez. Las 18 cartas que dejamos la última vez. Es mucho más complicado, pero está todo ahí para que lo impriman. Lo pueden imprimir tranquilos y lo pueden jugar, probar. Y si les gusta, vayan y cómprenlo, que es un juegazo.
Buenísimo, excelente. Entonces tenemos ese Epic Tiny Epic Galaxies con su expansión para imprimir y jugar. Y si bueno, después si les gusta, pueden encontrar en Argentina, si viajan, o traerse de algún otro lado.
O quizás España, pero digo, ya está en castellano, se encuentra en inglés. Porque lo que tiene es que no es que solamente hicieron tiradas para Kickstarter y nada más. Ellos hacen tiradas para Kickstarter y después sale a retail.
Tirada
así que lo puedes encontrar totalmente, lo puedes encontrar en cualquier tienda.
Acá en Montevideo, por ejemplo, pueden hablar con la gente de Montevideo Gaming House, que algunos juegos trae, y capaz que sea de interés, trae algunas copias de para vender.
Totalmente. Perfecto.
Otra vez te hice elegir música, te estoy acostumbrando a que elijas música.
Sí.
¿Qué vamos a escuchar hoy?
Y acá pensé, lo relacioné con alguien chiquito y épico al mismo tiempo, ¿no? Porque es eso. Los juegos son chiquitos y épicos, ¿no? Grandes, pequeños, grandes, algo. Bueno, ¿y qué es el pequeño más grande de la fantasía?
Pulgarcito.
Bueno, también.
Te cagué.
y que tenga canción, Bilbo. Definitivamente.
Claro.
Bilbo Baggins. Y me acordé pegándolo porque todo tiene que ver con
de la balada de Bilbo Baggins.
De la balada de Bilbo Baggins por Leonard Nimoy. Bueno, pero no
escrita por Charles Randolph Green, pero interpretada por Nimoy.
Interpretada por Nimoy. No vamos a pasar esa, sino que vamos a pasar un cover, homenaje a esa, obviamente, a esa canción.
Muy lindo cover.
Leonard Nimoy. Por el señor Agropio, uno de los dos miembros que tiene un muy lindo podcast llamado La Sección Pirulo. El señor es un músico
de gran nombre también, carajo, de podcast.
La sección Pirulo es hermosa. Pero aparte el tipo es un músico del recontra carajo. Y esta canción la hace toda él, Tocó todo. Todos los instrumentos, cantó todo, hizo los coros, todo. Es un one man army.
Es el OMAC de los covers.
Es el OMAC de los covers. Eso obviamente la balada de Bilbo Baggins a su manera.
Perfecto, vamos con eso entonces, la balada de Bilbo Baggins interpretada por el señor Agropio, y luego el final de este programa número 294 de Perdidos en el Éter.
In the middle of the earth, in the land of the Shire, lives a brave little hobbit whom we all admire. With his long wooden pipe, fuzzy woolly toes, he lives in a hobbit hole and everybody knows him. Bilbo, Bilbo Baggins, he's only 3 feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Now hobbits are peace-loving folks, you know. You're never in a hurry and they take things slow. They don't like to travel away from home. They just want to eat and be left alone. But one day Bilbo was asked to go on a big adventure to the caves below, to help some dwarves get back their gold that was stolen by a dragon in the days of old. Treasure of silver and gold, puffing on his pipe in his hobbit hall. Bilbo, Bilbo Baggins, only 3 feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Bilbo, Bilbo Baggins is only 3 feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. The bravest little hobbit of them all.
En el éter, perdidos.
Yes.
Drama.
En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano.
¿Y sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean a la lista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Llegamos al final del programa número 294. Gracias a todos por habernos acompañado. Profesor, gracias por acompañarnos.
Vivo acá. No, esperen, lo dije antes. Carajo. Hoy no es mi día.
Pero no, está bien. Dije, gracias por acompañarnos. Te dijo, vivo acá.
Bueno, está, pero hoy no es mi día.
Pero está bien, dijiste bien. Vamos a recordar a la gente que nos encuentran en iVoox, Spotify, YouTube, un montón de lugares más, y que nos pueden dejar comentarios en Facebook, en Twitter, en iVoox, en Spotify no, pero lo pueden dejar en otro lado, así que ya saben ustedes. Leemos algunos mensajes por ahí. Melu nos dice sobre Avengers, excelente reseña, me gustó mucho, le hicieron honor a una gran película, abrazo también a vos, Melu.
Berlín.
Arroba Héctor Bolso.
Nos dice el episodio de La Casa de Papel. Gracias por todo.
Sí, le gustaba, es verdad. Después, Javier Montaña, que es arroba la era de la boludez, nos dice que nosotros.
Me parece que necesita un premio.
¿Te gusta?
Sí.
Bien, vaya para él. Necesita que nosotros o la cuenta arroba DC Oficialista hagamos un programa sobre la nueva plataforma de DC en donde va a estar Titans, ahora la serie de Doom Patrol que anunciaron también, y eso, cuando lo sepan. Me supera la emoción por todos esos productos juntos en un solo lugar. Yo le decía a Javier que capaz que no da para hacer un programa solo sobre esa plataforma, pero podríamos hacer un repaso de todas las series basadas en cómics que están en producción y por lanzarse, hacer un breve repaso de
eso. Eso no me lo digan, no.
Eso lo apunté para hacerlo, sí. ¿Quién más nos dejó un mensaje por ahí?
Cristian nos dice en el episodio de Avengers: buenas, muy buen episodio, este es mi primer comentario saliendo del anonimato gentil.
Otro Cristian, este es sin H, no como Chris el Mago, claro. Que por cierto, Cristian el Mago lanzó un piloto, en realidad dentro de poco sale el primer episodio oficial, su podcast junto con un amigo que se llama La Cantina de Tatooine, y van a hablar de temas parecidos a los nuestros pero de otro punto de vista.
Pop culture,
sí, probablemente hablen de videojuegos también, que nosotros no solemos hacerlo. Veremos.
Lo hacíamos en la dinastía, ¿te acordás?
Pero era una sección especial de Nerd Dinastía, Bigote de Luigi,
sí.
Que le hacía nuestro amigo Rodrigo. Y por último, tenemos más mensajes, pero lo dejamos para luego. Torco nos dice en la reseña de los Avengers: muy buena, a escuchar en esta mañana gris y horrenda. Era una mañana gris y horrenda cuando le tocó escuchar a él. Les recuerdo también de vuelta pasarse por nuestro sponsor, Los Horneros, en Guayaquil 3322, y disfrutar las cervezas de Bestiario. Bestiario las encuentran en otros lados también. Hay pubs y cervecerías que la venden también y están en otros comercios, pero el mejor lugar es ahí, directo desde la boca de la bestia o de la canilla. Sí, no, están en canilla en otros lados también. Pero bueno, les quiero recordar eso y agradecerles de vuelta a Los Horneros y Bestiarios por ser de sponsor. ¿Algo para agregar, profesor, antes que anunciemos el tema de la semana que viene?
No, como siempre.
Bueno, este es mi último programa antes de mi viaje a Canadá, a Montreal.
Sí.
Del cual estaremos haciendo en su momento
Un Earth Trek.
Pero va a pasar, en el medio va a haber más programas, va a demorar un poquito.
Y este es uno de mis últimos episodios estando muy cansado.
¿Sí?
Sí, creo que sí.
¿Vas a tratar de descansar mejor?
Sí, voy a intentar descansar mejor.
La semana que viene, esta semana en realidad, nosotros vamos a ver Deadpool 2. Y la semana que viene, ustedes tendrán la reseña de la película para ver cuánto disfrutamos de Terry Crews en ella. Están llegando muy buenas reseñas, ¿eh?
Sí, sí. Yo igual no sé lo que me interesa demasiado, solo estoy viendo por Terry Crews.
Yo la veo porque hay X-Men. Yo la veo porque hay X-Men. Y sabes que me pueden mucho los
hechos. La estoy viendo por Peter W. Y por Terry Crews.
Bien.
Peter W. es el
Y el programa siguiente es el. No, perdón. Y un par de programas después vamos a tener la reseña de Solo, un poquito demorada por el viaje, va a haber un problema en el medio y todo, pero bueno, demora un poquito por eso, porque voy a tener que esperar para verla hasta volver al viaje, porque no voy a tener tiempo ya al viaje y no la quiero ver sin el profesor. Entonces, eso nomás, nos encontramos la semana que viene con la reseña de Deadpool. Les agradecemos por haber estado acá en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento